Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 27 de enero y se nos acaba de ir el primer mes del año. Yo diría que este año sí que va volando. Bienvenido Santiago Sicard, ¿cómo está usted esta noche?
Muy bien, señorita Ivette, pues yo siento tener que contradecirla, pero todavía nos queda el viernes.
Cierto, sí, todavía nos queda el viernes. Y bueno, pues no estamos cerrando la semana, pero lo que digo es que, señores, está cerrándose el año, ya 27 de enero, es mucho.
Usted está que cumple años, yo creo que tiene ganas porque ya cerrando el año usted, señorita. Bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Qué alegría que nos acompañen nuevamente. Para nosotros es un placer y un gusto estar esta noche de este jueves con ustedes, trayéndoles información que les ayude a tomar decisiones económicas en su vida. Así que, ¿qué tenemos para el día de hoy, señorita Ivette? Cuéntenos.
Bueno, para el día de hoy tenemos una agenda, yo diría, bien llena de información extensa. Y vamos a comenzar con los factores del día. Comenzaremos hablando de la Fed, que podría variar tipos de intereses en marzo del 2022.
Posteriormente nos venimos a la República Dominicana, donde empresas inician en San Francisco de Macorís la construcción de una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos. Una noticia que me encanta compartir con ustedes.
Luego vamos a hablar de la balanza comercial, que ha sido desfavorable en 67% en 8 años.
Bueno, y escuchen bien esta noticia. El gobierno recibió una suma bastante superior a lo que gastó. Ya les contaremos en detalle qué es esto.
Y vamos a hablar de la Superintendencia de Bancos, que presenta la sección de estadísticas en su página web.
Permítame aprovechar para enviarle un saludo muy especial al señor superintendente Alejandro Fernández, quien en cierta medida fue quien me motivó a hacer este programa después de la participación que tuve con él durante varios años en la radio. Un respetuoso y fuerte abrazo, Alejandro. De ahí nos vamos a conversar a fondo, ¿verdad, Ivette? Y usted ya está sonriendo. No, sí. ¿Qué vamos a hacer?
Sí, estoy sonriendo porque la audiencia sabe. La audiencia está muy consciente de que con Jacinto aprendemos mucho, con Jacinto Díaz, en estos Conversando a Fondo de los jueves, no solo Santiago, de cosas que suceden en la República Dominicana. Y lo que me encanta es poder tener esa visión de lo que pudiera ser todo lo que es en inversión, en fondos, todo eso, lo que pudiera ser la República Dominicana. Muy próximo, no debería estar tan lejos ya.
Y ahora el que sonríe soy yo, porque vamos a la estadística de hoy. Y ya Ivette y nuestra audiencia sabe que cuando yo sonrío es porque vamos a hablar de mercado de valores y especialmente de fondos de inversión, así que no se la pierdan.
En adición o sustracción, vamos a responder la encuesta de la semana pasada y hoy vamos a estar lanzando nuestra encuesta, así es que atentos a nuestro Instagram, @sumasmas, para que vayan a los stories y ahí hagan sus votaciones.
Hoy con una encuesta bien candente y referente a los mercados internacionales. Recibimos a Katy Cepeda con los brazos abiertos y con los guantes puestos para discutir sobre el trabajo presencial y el teletrabajo. Va a estar bien interesante porque creo que nos afecta a todos.
Sí, muy actualizada esa fracciones heterogéneas. Y ya para finalizar con el programa, vamos a traer una frase a recordar. El programa, señores, está con mucha información, así es que yo espero que el programa de hoy usted tenga su libreta en mano y su lápiz en mano, porque yo creo que hay mucho que aprender en el contenido de este jueves 27 de enero. Así es que continuamos. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores del día, por supuesto, hablando de la Fed, que ayer tuvo su reunión. e informó, bueno, informó no, dejó saber que podría variar los tipos de interés tan pronto como marzo de este año, una noticia que yo creo que mucha gente estaba esperando, pero muchos estaban deseando que todavía no ocurriera. Tras la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de dejar sin cambio los tipos de interés, el economista Miguel Collado y Franco aquí de la República Dominicana dijo que no se esperaba que la Reserva anunciara un incremento en la tasa monetaria ahora en enero, sino cuando redujera hasta cero la compra de los activos que había anunciado ya que terminaría en marzo. El economista explicó que una vez que se empiecen a hacer los aumentos, considerarán ir reduciendo el balance general de la Reserva Federal, que se ha duplicado desde la pandemia a la fecha. Un dato que yo creo que vale la pena tener en cuenta porque las compras no continuarán. Agregó que en la medida que la Reserva Federal vaya incrementando las tasas y posteriormente reduzca la liquidez, por supuesto reduciendo los activos en el balance general, pues esto terminará afectando a todos los países, tal cual como nos lo dijo Jacinto Díaz hace 8 días, pero sobre todo los países que tienen más riesgos percibidos. Él señala, es necesario moderar el ritmo de endeudamiento que llevamos en República Dominicana y esto comienza a percibir por los mayores rendimientos que exigen los inversionistas para comprar títulos de deuda como países como el nuestro. Es importante mencionar que ayer la Fed no cambió su tipo de interés y lo dejó dentro del rango del 0 al 0.25%, pero adelantó que dada la elevada inflación que se vive en Estados Unidos, se espera una subida de tasas de interés prontamente. El Banco Central también decidió seguir con la reducción del ritmo mensual de compra de bonos y, como lo mencionamos, decide pues, o planea eliminarlo por completo para principios de marzo. Así que, en mi opinión, muy seguramente primera subida de tasas en marzo y vendrán otras tantas, como yo creo que lo habíamos dicho acá, aunque muchos no nos creían.
Santiago, y ahora vamos a hablar de una noticia que a usted y a mí nos encanta mucho, mucho, muchísimo. Y vamos a hablar de reciclaje, de valorización de residuos. Durante un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, los grupos Viamar y RISEC dejaron iniciado en el paraje de la NASA de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, los trabajos de construcción de una planta de reciclaje y valorización de residuos sólidos. La obra, que será construida con una inversión de $180 millones, tendrá la capacidad de producir 450 toneladas de basuras por día. También generar energía a partir del uso de los desechos. Y esto sigue, Santiago. El señor Oscar Villanueva, de la empresa Viamar, destacó que la iniciativa representará un gran paso de avance para el país como aporte para la solución del problema ambiental que se crea o que crea el manejo inadecuado de la basura. Dice él, abro comillas, hoy abrimos las puertas de un proyecto que transformará la manera de tratar esa materia y convertirla en una oportunidad de desarrollo nacional. También aseguró que la planta generará 500 empleos directos, mejorando un sector de alta pobreza e inseguridad. Cuando la planta entre en operación, contemplan percibir más de $65 millones al año en exportación, además de reducir los gases de efecto invernadero y ahorro en combustibles fósiles. El señor Villanueva explicó que la planta es una primera etapa de un proyecto que contempla la instalación de otras 3 en distintos puntos del país. Santiago, una noticia yo creo que esperada, que necesitada, que deseada por cada uno de nosotros. Sí, de verdad que esto fue una muy buena noticia.
Vamos a hablar de economía y vamos a hablar de la balanza comercial de República Dominicana, que según los datos de la Dirección General de Aduanas ha sido negativa, es decir, ha sido deficitaria, desfavorable, en un 67% en los últimos 8 años. De acuerdo a estos datos, obtenidos por supuesto a través de un cruce numérico, entre el 2014 y finales del 2021, el país importó bienes y mercancías por valor de $153 mil millones y exportó el equivalente a $73 mil 500 millones. Es decir, como hemos importado más de lo que hemos exportado, por eso decimos que la balanza comercial resulta negativa, porque lo que le hemos pagado al exterior ha sido superior a lo que hemos recibido desde pagos de personas que compran productos dominicanos que estamos exportando. En general, en esos 8 años citados, Todo el intercambio comercial entre República Dominicana y otras naciones del mundo ha sido de 227.500 millones de dólares. Por lo tanto, la diferencia entre esas importaciones de 153 mil millones de dólares y los 73 mil millones de dólares que se han exportado da lugar al déficit comercial de 80.500 millones de dólares. En detalle, entre enero y noviembre de 2021, República Dominicana importó el equivalente a 22.200 millones de dólares y exportó apenas 9.700. Así que, pues, realmente el déficit continúa incrementándose de forma relevante, pero lo más importante es que el país sigue creciendo y los ingresos no se nos han caído como ha pasado en muchas otras partes del mundo. Ese intercambio comercial, lo ideal es que logremos balancearlo para que entonces comencemos a recibir más de lo que pagamos al exterior. Es como en un hogar, si usted compra más de lo que vende, eso no está mal en el corto plazo, pero tiene que corregirlo porque es insostenible para el largo plazo.
Bueno, Santiago, vamos a seguir hablando de números y números que probablemente, yo admito que no los entiendo mucho, así es que ya usted me ayudará. El gobierno inició el año 2022 con buena perspectiva fiscal, proyectando un manejo presupuestal superativo. Para los primeros 14 días de enero, de enero del año en curso, los ingresos superaron en un 17.05% los gastos. Un reporte de la Dirección General de Presupuesto que presume las operaciones fiscales del 1 al 14 de enero da cuenta que para ese periodo el gobierno recibió 32.546 millones de pesos y gastó 27.805 millones. Los ingresos por día promediaron 2.324 millones de pesos y los gastos 1.986 millones de pesos. Los ingresos fueron mayoritariamente corrientes, que son los originados en las recaudaciones basadas en los cobros de impuestos. Del monto total recibido a ingresos corrientes correspondieron 32.544 millones de pesos y a ingresos de capital 2.6 millones. Los gastos totales ascendieron a 27.805 millones ejecutados totalmente como gastos corrientes, los cuales fueron casi exclusivamente destinados al pago de los intereses de la deuda pública con 23.501 millones de pesos. Otros componentes importantes de gastos corrientes, como las transferencias que asimilan los subsidios y los servicios personales en los que se registra el gasto de nómina del gobierno central, como resumen, abarca solo el periodo correspondiente, como ya dijimos, entre el día 1 de enero y 14 de enero del año en curso.
Bueno, muy bien, ojalá esa tendencia continúe, aunque es complejo porque normalmente los gobiernos tienden a gastar prácticamente todo lo que reciben y mucho más por las necesidades que tienen los países. Esperemos a ver cómo continúa. De otra parte, la Superintendencia de Bancos presentó su nueva sección de estadísticas institucionales, que recoge datos sobre los servicios ofrecidos a la ciudadanía y las entidades bajo su supervisión. La publicación de estas informaciones se realiza por primera vez en el portal de transparencia de esa institución, con el interés de fortalecer y garantizar las acciones de rendición de cuentas a toda la población dominicana. De esta manera, la Super de Bancos asegura el correcto cumplimiento de las normativas vigentes, especialmente en lo que corresponde a transparencia y libre acceso a la información pública, y garantiza que cualquier ciudadano interesado tenga acceso a información sobre el desarrollo y los resultados de sus operaciones. El señor superintendente Alejandro Fernández dijo: "La adecuación de esta sección pone en manos de la población dominicana un valor inmediato, pero también supone un compromiso hacia el futuro con la transparencia, independientemente de quien esté dirigiendo la institución". Bueno, felicitaciones a la Super de Bancos, al señor superintendente. Esperamos que la información que se siga publicando continúe siendo muy actualizada y sigan con ese compromiso que desde el comienzo han asumido de transparencia, de eficiencia. Creo que el país se lo agradece.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Si lo quieres quieres intentar y te quieres liberar, una frase te diré: solo se vive una vez. Prepárate para lograr todo lo que quieres hacer. En 1, 2, 3, caramba.
¿Cuándo fue la última vez que soñaste? Que te atreviste a hacer lo que pensaste. Ahora es tiempo de empezar, sé que lo puedo lograr con el Banco Popular.
Busca tu motivación, ahí caramba. Hazlo todo con pasión, ahí caramba. Solo se vive una vez. Siempre a tu lado estaré.
Es tiempo de movernos a vivir. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Hoy es jueves de Conversando a Fondo con Jacinto Díaz y sí, señores, cómo no, sobre los mercados internacionales. Muy buenas noches, Jacinto, ¿cómo estás?
Todo muy bien, gracias, Santiago. Gracias por recibirme aquí hoy. Muy feliz de estar juntos y poder compartir con ustedes este momento. Gracias.
No, nosotros muy contentos y te cuento que la audiencia también, porque como dice Ivette, hemos venido dando pasitos para ir entendiendo cada vez más esos mercados internacionales. En ocasiones pasadas, tú nos hablaste de la tasa de interés de la Fed y cómo afecta eso las decisiones de inversión. Y posteriormente, nos habías hablado de la inflación que estaba marcando un récord histórico en los Estados Unidos para los últimos 40 años. Un tema que sigue como llamando la atención de muchísima gente, porque las decisiones que tome la Fed, como lo vimos ayer miércoles, van a estar enfocadas en el tema de inflación. Pero bueno, cuéntanos, ¿qué nos traes para hoy?
Justo hoy estaremos hablando cómo invertir en tiempos de inflación, ya que eso ha sido una pregunta muy importante que muchos inversionistas se han estado preguntando, de que muy bien, sí, entendemos, hay un tema de tasa de intereses que se prevén continuar en un sentido de alzas, y también ese tema de inflacionario. En 2021 se vio en los últimos 40 años la tasa de interés más alta en los Estados Unidos, un nivel de 7%, que la verdad ha sido un acontecimiento increíble. Entonces, muchas personas se preguntan cómo invertir y cuáles son buenos productos a considerar en esos momentos. Ya como sabemos, cuando hablamos sobre la inflación, conocemos que lo que uno puede comprar hoy en día con 1,000 pesos no era lo que uno podía comprar hace unos 5 o 10 años. Con esos 1,000 pesos. Entonces, ¿cuáles son los productos que responden bien a ese tema inflacionario que determina que a veces la moneda no vale lo mismo en el plazo del tiempo?
Mira que esa pregunta que tú estás haciendo la hemos recibido aquí en Sumas recurrentemente, porque no sé si nos escuchaste hace poco, estuvimos hablando de la tasa de interés nominal, la tasa de interés real, que tiene que ver con ese tema de la inflación. Y entonces nos llegaron consultas de, bueno, ¿cómo me protejo yo? ¿Cómo sé que no estoy perdiendo con la tasa de interés que me pagan? ¿Cómo sé que no estoy perdiendo en términos reales, en términos de riqueza, de poder de consumo? Así que buenísimo que traigas el tema, sobre todo con esa perspectiva internacional que tú le pones, porque sabemos que parte de nuestra audiencia definitivamente sí tiene inversiones en el exterior. Creo que es bueno verlo. Y si no las tienen, no se preocupen, que sirve como referencia. Puede uno saber como en qué productos que hay en el exterior y que quizás ya aquí en República Dominicana también se puede echar un ojito para no protegerse contra la inflación. Así que adelante, Jacinto, somos solo oídos.
Cuento que yo era una de las que me preguntaba mucho viendo esto, porque en el día a día vemos que tú vas al supermercado y lo que tú hacías probablemente con 3,000 pesos, ahora lo resuelves con 6,000 pesos. Entonces yo ya le venía diciendo muchas veces la pregunta a Santiago. Santiago, ¿y cómo esto? ¿Y cómo esto? Así es que de verdad que viniste hoy votado.
Pues como justo comentábamos, o sea, los activos comunes contra la inflación, varios de ellos, les comento: uno es el oro, 2, materias primas, 3, inversiones inmobiliarias, y 4, los bonos que le llamamos los TIPS, Treasury Inflation Protected Securities.
Espérate. Vuélvelos a enumerar, porque aquí con la mascota nos quedamos otra vez. 1.
Uno, comenzamos con el oro como un activo importante que se comporta muy bien en tiempos inflacionarios.
Perfecto, tomen nota entonces ustedes. Oro, el oro sigue siendo un activo que nos protege. Ya Jacinto lo ampliará, pero por el momento vayan tomando nota. El oro. Dos.
Materias primas, los commodities, todo lo que son de productos de energía como combustibles, petróleo y luego metales como el cobre o aluminio. Igualmente productos agrícolas como el azúcar y el jugo de naranja.
Perfecto, entonces dos commodities, materias primas, que efectivamente, si uno lo piensa rápidamente, son las que más han subido de precios en los últimos meses. Tres.
Las inversiones inmobiliarias, invirtiendo en bienes raíces, ya sea a nivel comercial o a nivel residencial u otro tipo de activo inmobiliario.
Ok, y número cuatro, para que anoten ahí en la mascota, pero, no lo olviden.
La cuarta fueron los que la llamamos las TIPS, Treasury Inflation Protected Securities. Y en español entiendo que son activos protegidos o indexados a temas inflacionarios.
Exactamente, bonos indexados a la inflación, básicamente.
Que podemos ir obviamente en detalle, cada tipo de producto, lo que es oro, materias primas, inversiones inmobiliarias y estos bonos antiinflacionarios.
Me gustó mucho. Si tú quieres, no sé si nos vas a hablar algo más, pero si tú quieres, pues empecemos uno a uno. Y cuéntanos un poquito sobre el oro. ¿Por qué el oro? ¿Por qué normalmente los inversionistas se protegen contra estos cambios de precios con el oro?
El oro, como decimos, a menudo se considera como una cobertura contra la inflación. Porque cuando hablamos sobre la inflación, hablamos sobre la pérdida de valor de una moneda en particular. O sea, que puede haber inflación en los Estados Unidos y puede no haber inflación en la República Dominicana, o puede haber más inflación en el euro. O sea, cada país, cada moneda tiene su inflación per se en base a diferentes factores que ese gobierno, ese país influye en su moneda. El oro, a pesar de que es un bien, un metal precioso, mundialmente se utiliza como una moneda. Asimismo, como el Banco Central Dominicano y la Reserva Federal Americana, utilizan oro como si fuera una moneda que tienen en sus bóvedas y que preservan valor en la misma, o sea, representa algún tipo de valor. Y a diferencia de las monedas o medios de valor, el oro tiene lo que se dice el valor intrínseco, de que una papeleta de 1,000 pesos no tiene valor per se el papel, mientras que el oro tiene valor por lo que es, o sea, valor intrínseco, que irrespectivamente de que hayan fluctuaciones en lo que es la impresión de monedas, la verdad que como una moneda alternativa, el oro, no hay necesariamente un tipo de máquina que te pueda imprimir oro de la misma manera que un gobierno, un banco central hace con política monetaria, por ejemplo. Entonces, el oro representa una moneda, representa valor, pero no se rige por los mismos factores de una moneda tradicional que puede ser debilitada de una forma mucho más fácil, así por temas de política monetaria, como estamos viendo en los Estados Unidos. Entonces, ese valor intrínseco y la habilidad de poder movilizar altos valores en poco tamaño, o sea, de tener esa facilidad de uno poder transportar y intercambiar oro a nivel mundial de una manera muy fácil, porque hay mucho valor por volumen de lo que es, lo hace muy atractivo como una moneda en tiempos de mucho riesgo.
Vamos al segundo. Yo creo que este primero está muy claro, Jacinto. Vámonos al segundo entonces.
Entonces el segundo, que es un renglón bastante amplio, son todo lo que son las materias primas. Y comentamos ahí que materia prima, o sea, incluye todo lo que son productos como petróleo, hasta lo que es carne de res y jugo de naranja como una inversión. A veces no, típicamente uno como inversionista en la bolsa no piensa que uno poder invertir en leche a nivel financiero es posible, pues la realidad que sí, sí lo es. Y es una forma también de poder obtener lo que son los mismos productos a la cual cuando hay temas inflacionarios son los que muchas veces inician la inflación, que son la fuente de la inflación. Porque por decir un ejemplo, cuando tú vas al supermercado y tú quieres comprar algo tan sencillo como una silla plástica, uno tiene que ver de qué se compone esa silla plástica y cómo llega a estar ahí en el supermercado. Cuando vemos que todo se basa al final del día como en materias primas, cuando uno quiere protegerse ante futuras alzas de esas sillas plásticas que vayas a comprar en el supermercado, ¿por qué no invertir en la misma materia prima en la cual se origina esa silla plástica o cualquier otro bien? Entonces, así, al invertir desde una manera muy inicial, porque como te digo, se siente la inflación de primera instancia, se refleja en los productos de los commodities y que luego se va traspasando al costo de la silla y luego la silla al costo de construcción. O sea, hay productos que comienzan a nivel inflacionario tempranos y luego otros que ceden hacia el final. Pero sí, materias primas son un producto muy importante en tiempos inflacionarios. El año pasado hemos visto alzas impresionantes en muchos de estos commodities, costo de los fletes, etcétera, ha causado que el que haya invertido en materia prima de una manera muy estratégica y desde muy temprano, haya podido materializar unas ganancias muy importantes. Adelante.
Resulta un poco lógico, pues, porque la subida de los precios, que es la misma inflación, en gran medida depende de esas materias primas, ¿verdad? Que utilizamos para consumir o como un bien intermedio para llegar a un bien final, como parte del, como el insumo de muchos productos que no son terminados y que requieren de estas materias primas para llegar al consumidor final. Entonces, sí parece lógico, pues, que si lo que está subiendo es el arroz y yo compro arroz, pues obviamente estoy automáticamente protegido contra esas subidas de precio, digámoslo así de manera sencilla. Me gusta. ¿Cómo comprarlo? Esos commodities, hay unas bolsas especializadas, lo puedo hacer en República Dominicana. No, mentira, dejemos eso para otro Conversando a Fondo porque si no, no alcanzamos. Sí. ¿Cuál es el tercero, Jacinto?
Muy bien, entonces hablamos sobre lo que son las inversiones de bienes raíces y vemos bienes raíces como un activo que, así como el oro, la materia prima, es algo real, donde físicamente podemos percibir lo que es el valor, o sea, tiene utilidad lo que es el mismo. Y cuando van subiendo esos precios de materia prima, como recién hablábamos, imagínate también el valor de construcción. Entonces, para lo que tú hayas hecho una casa hace 10 años, con los costos de esas materias primas hace 10 años, no es lo mismo que tú hacer la misma casa a través del tiempo con unos costos de materias primas mayores. Entonces, típicamente cuando hay precios inflacionarios, significa que aumentan los precios. Bueno, pues si quieres hacer una casa de nuevo, vas a tener que pagar más. Entonces, las propiedades absorben a largo plazo mucho de ese valor y de ese aumento inflacionario. Muchas veces las personas invierten propiedad y no lo considera como una inversión en la bolsa de valores, pero la realidad es que hay muchos fondos y fideicomisos, la que le llaman los REITs, que pueden acaparar a veces cientos, si no miles, de activos inmobiliarios dentro de un fondo per se. Entonces, aquí mismo localmente entiendo que hay algunos de las SAFI que tienen fondos inmobiliarios donde uno invierte en cuotas de estos tipos de fondos o fideicomisos y adquiere participación en muchos, en lo que es materia de bienes raíces.
Bueno, muy bien, Jacinto. Ahí tomamos nota. En realidad nos queda solamente el cuarto, que no existe en República Dominicana, yo no lo he ubicado, pero cuéntanos de qué se trata en el mercado internacional.
Para el cuarto punto, o la cuarta recomendación de los productos que nosotros recomendamos en tiempos inflacionarios, es lo que son los TIPS, que son los bonos de la tesorería americana que están indexados a la inflación y protegen ante la misma. En inglés, las siglas significan Treasury Inflation Protected Securities, que recuerda al tema de la protección contra la inflación. Y lo hace tomando el mismo típico bono de la tesorería americana con plazos y con el respaldo de la misma entidad, pero lo que es el cupón, lo que paga recurrentemente, sino que dos veces al año, está indexado a la inflación. Entonces, así un inversionista puede tener exposición a lo que es la renta fija y los bonos de ese país tan, tan robusto y tener protección a todo lo que es la inflación, ya que cuando hay alzas en la inflación, al ser indexado el cupón de este bono a la inflación, asimismo la tasa de intereses de ese bono que uno adquiera, ese TIP, alzaría. Entonces sí es un producto muy relevante en tiempos de inflación y un producto que uno debe de considerar en la creación, en la composición de su portafolio de inversión. Entonces, sí, sí lo recomiendo. Y sí, la verdad, han dado buen resultado en este último año donde vimos esa inflación tan fuerte.
Jacinto, sin duda alguna, de verdad que esta ha sido información extremadamente valiosa y de la que yo creo podemos sacar muchísimo más. Por ejemplo, hablar del oro, cómo se invierte en oro, si es el oro como tal, comprar aretes, comprar, tú sabes, todas estas preguntas que puede estar teniendo nuestra audiencia, y me encantó esto de los de la parte inmobiliaria. Así es que yo creo que esto pique y se extiende. Gracias por estar con nosotros esta noche.
Gracias, Ivette, y gracias, Santiago, y gracias a esta tremenda audiencia, que de verdad muy feliz de acompañarlos hoy. Gracias.
Muy, muy buenas noches, Jacinto. Feliz de tenerte con nosotros y te esperamos el próximo jueves.
Gracias.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
Ver el juego con amigos en casa. Entradas para toda la temporada de pelota. Entradas VIP a los juegos de grandes ligas. Entradas para ver la Serie Mundial de por vida.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval, puesto de bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Bueno, nuestros amigos de AFI Universal deben estar tan felices como yo, porque hoy hablaremos de fondos de inversión. Y es que la Asociación Dominicana de Fondos de Inversión, ADOSAFI, publicó el informe con corte al 31 de diciembre del año pasado y señaló que durante el año 2021 los activos bajo administración de los fondos de inversión crecieron un 43% y cerraron en 152.800 millones de pesos, representando un incremento de 45.600 millones respecto al año anterior. Con corte a diciembre, esos activos bajo administración equivalen aproximadamente al 2.9% del PIB de la República Dominicana. Así que una industria que continúa ganando el interés de la gente, ganando la confianza de la gente y dando buenos resultados en términos de diversificación, de inversiones en diferentes sectores y, por supuesto, de apoyo al país, especialmente en esos sectores que son relevantes en términos de ingreso, de empleo y de movimiento de la economía. Entonces, un aplauso para todos aquellos que están trabajando por los fondos de inversión.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram SumasMásRD o en nuestra página web sumasmas.com.
Ahora llegó el momento donde nosotros, Santiago y yo, vamos a hablar de adición o sustracción. Sí, señores, la semana pasada Santiago nos dejó una pregunta para escuchar la opinión de ustedes. Y vuelvo y les recuerdo, la voz más importante es la de usted. Así es que, por favor, ahora mismo, si usted está manejando, póngase un poquito a la derecha, busque su Instagram, vaya al history, y esté pendiente porque queremos escuchar sus votaciones de la encuesta del día de hoy. Pero antes de hablar de la pregunta del día de hoy, Santiago, ¿cuál fue la pregunta que dejamos pendiente de la semana pasada?
Decíamos que los expertos indican que el Banco Central debe estar enfocado en controlar la inflación. ¿La gente consideró que esto fue una decisión positiva o no? ¿Usted qué cree?
Ay, Santiago, qué situación usted me ha puesto. Bueno, me voy a tirar, ¿verdad que sí? Positiva, habrá dicho
bueno,
nuestra
vamos
audiencia.
A ver, escuchemos a ver.
¡Oh, Dios mío!
Bueno, Santiago, se reencontró,
comenzamos, sí, señor, comenzamos con una buena racha, señores. Esperemos que esto continúe así. Cuénteme cómo estuvieron esos números, Santiago.
Mire, el 81% de los votantes dijeron que es una decisión positiva y apenas el 19% indicaron que no lo era. Así que dejando esa votación de la semana pasada, en este momento estamos publicando nuestra encuesta y habla, por supuesto, de mercados internacionales. La Organización Mundial del Comercio autorizó a China a imponer aranceles anuales millonarios contra Estados Unidos de América. ¿Esa es una decisión positiva? ¿Sí o no? Esperamos su votación en Sumas Más RD. Nuestro Instagram en este momento ya les está enviando la encuesta. Contamos con ustedes.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones Heterogéneas llega gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Hoy en Fracciones Heterogéneas de nuevo nos visita Katy Cepeda de Force Financial Group y vamos a debatir en este ring un tema que, como les anticipamos en nuestra agenda, resulta bien al lugar para lo que estamos viviendo en estos momentos, donde más allá de la pandemia, creo que se ha abierto un camino interesante para las empresas frente a lo que es el teletrabajo, el trabajo híbrido y el trabajo presencial. Hoy, con mucho gusto, estaremos discutiendo con Katy cuál de estas opciones resulta más apropiada para las empresas. Katy, buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto volver a recibirte aquí en Sumas.
Hola, buenas noches, Santiago. Y Beth, pues como siempre, feliz de acompañarlos nuevamente otro jueves. Y bueno, pues muy contenta también con el tema que vamos a desarrollar aquí. Pues dado también todo esto de que el trabajo virtual se venía ejecutando, sí estaba, pero en posiciones muy particulares, o normalmente en multinacionales, pero en nuestro país pues no era algo de manera masiva. Y bueno, pues ahora con el tema de la pandemia en estos últimos dos años, es algo que se ha venido también arraigando como metodología. Y lo bueno es ver qué tan positivo es esta metodología también de trabajo.
Y Beth, ¿cómo lo ves? ¿Volvemos o no volvemos a presencialidad?
Yo le voy a decir algo, Santiago. Yo creo que, yo voy a dar mi opinión, ¿verdad? Y ya vemos cómo se desarrolla el ring. Pero para mí, entiendo que hay un tipo de trabajo donde no es necesario que el empleado vuelva y hay un tipo de trabajo donde lamentablemente la presencialidad va a ser, no se puede cambiar. Pero de que el teletrabajo está funcionando, porque los escucho con las personas que han tenido que volver a trabajar, en especial las mujeres, Santiago, están con los pelos para arriba. Dios mío, pero yo rendía más en mi casa y hacía tantas cosas. Y bueno, pero vamos a ver qué dice este ring.
Vamos a ver entonces qué nos trae Katy. Katy, te cedo la palabra. Inicia, pues.
Gracias.
¿Qué lado del ring vas a tomar? Eso no le hemos dicho a nuestra audiencia.
Pues voy a tomar el lado positivo. Siempre me gusta la parte positiva. Entonces, bueno, voy a tomar el ring de estar a favor de lo que es el trabajo virtual.
Ok, la flexibilidad. Entonces, me gusta. Te cuento que personalmente yo soy un defensor de eso, personalmente.
Sí.
Pero aquí en este ring me voy a poner del otro lado y vamos a ver cómo me va. Hoy vengo bastante preparado, pero a veces uno se lleva su sorpresa.
algo, le voy a decir algo. Katy vino con el objetivo claro este año y fue ponérmelo apretadito entre las cuerdas, así, mire, 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 para que no se me mueva.
Qué va. Y si tú te fijas, y si tú te fijas, realmente les comento mi experiencia personal con la virtualidad.
Señora.
Y si te fijas, que fue muy difícil, muy difícil. Normalmente hay personas que se les facilita mucho más, que sus propias personalidades son muy de la presencialidad. Les gusta mucho el contacto con las personas. Yo soy así. Me gusta más y apuesto mucho a lo que es esa presencialidad para motivar, para generar pues interacciones positivas para el, entonces ahí sí te digo que voy a favor de la presencialidad, pero al mismo tiempo implementarlo de una manera rápida, como nos pasó a todos los que no utilizamos este tipo de metodología. También me fue bastante difícil, ¿eh?
Sí, yo te digo que conozco mucha gente que sufrió con el teletrabajo y ahora conozco mucha gente que está sufriendo con la presencialidad. Ahí de lado y lado, ¿verdad? Aquí, sí, este ritmo va a estar bueno. Sí, sí, entonces, sí. Demos inicio, que suenen las campanas, Ivette.
Bueno, pues vamos. Bueno, señores, miren, el trabajo virtual es algo que no es nuevo, ha venido desarrollándose durante muchísimo tiempo, principalmente porque ustedes saben que la tecnología es cada vez, pues, un elemento más importante, se ha desarrollado de una manera increíble y se ha venido desarrollando también plataformas que, bueno, que ahora ni siquiera conocíamos. Y esas plataformas inclusive, pues han venido también mejorándose por un uso excesivo también con el tema de lo que fue la pandemia. También tenemos Zoom, tenemos Teams, Google, y hay muchas otras plataformas que anteriormente se utilizaban, pero bueno, que tuvieron un repunte increíble. Entonces, la virtualidad está focalizada en la tecnología. Eso es lo primero que tenemos que tener conciencia. Si no tuviéramos todos estos avances a nivel tecnológico, pues no pudiéramos nosotros comunicarnos a través de esta vía. Entonces, son plataformas muy robustas que nos permiten a nosotros tener esta interacción con pocas o muchas personas. Hay posiciones y hay inclusive otras culturas que vienen muchísimo tiempo desarrollándolas. Yo conozco muchísimos compañeros que trabajan en empresas y nunca han estado de manera presencial y trabajan inclusive en diferentes países. Y sus posiciones, de hecho, pues no requieren un trabajo que sea presencial y han sido sumamente exitosos. Dentro de las ventajas que podemos enumerar de lo que es el trabajo virtual o el teletrabajo, como podemos decir, es que, número uno, nosotros podemos organizar nuestros horarios. Una de las cosas más valoradas es el tiempo. Y bueno, pues ahí nosotros cogemos y decimos, vamos a trabajar este tiempo, lo utilizamos dentro de ese esquema, que va a depender mucho del tipo de trabajo y de los acuerdos que tú tengas de horarios con tu empleador. Y esos tiempos y esos horarios que tú organizas, pues te permiten organizarte de una manera mucho más productiva y sacar el mayor partido a ese tiempo. En segundo lugar, pues también nos permite más conciliar lo que es la vida laboral de la vida personal. Recuerden que ahora mismo las nuevas generaciones y nosotros también tratamos de buscar un poquitico ese balance entre dedicar tiempo a nuestros hijos, a tareas personales, y también pues el hecho de tú también trabajar en casa y tener la posibilidad de poder pues hacer ese balance, pues la parte del teletrabajo ayuda muchísimo y puedes estar un poquito más cerca de tu familia. Si tienes que llevar a tu hijo al colegio, al médico, pues también puedes organizarte un poquito mejor con el tema de la virtualidad. Reduce gastos, tanto para ese emprendedor o tanto para esa empresa, porque no necesitas de un alquiler o de comprar un espacio físico. Entonces eso también es muy importante, y en adición a eso, pues también no te tienes que transportar. Esa gasolina que gastabas con tu vehículo yendo todos los días, pues es algo también que disminuye muchísimo con el esquema del teletrabajo. Algo importante también es que impacta muchísimo en lo que es la productividad. Esas son principalmente las principales ventajas del esquema del teletrabajo. Es algo que realmente, mira, nosotros tenemos que reunirnos, no tenemos que trasladarnos, nos ponemos de acuerdo en un horario, podemos hacer nuestras presentaciones también y proyectar visualmente lo que queremos hacer. Sí, se han oído muchas cosas de experiencias que también muy jocosas que ha habido con el teletrabajo, principalmente la virtualidad. También, bueno, pues te puedes poner así con los shorts y para abajo y nadie se da cuenta. Lo que tienes es que tratar de hacerlo bien para que no se te olvide. O sea, que son muchas cosas que bueno, que estás muteado y no te das cuenta de que no tienes internet. Entonces hay cosas que también nosotros hemos tenido que venir a aprender a lidiar en esta nueva modalidad de teletrabajo a los que no estábamos acostumbrados, y a los que estaban acostumbrados, pues se hizo todavía más importante. Entonces tiene muchas ventajas, yo entiendo que esto es algo que va a seguir, que se quedó, y vamos a coger lo positivo, que tiene la parte del trabajo virtual, tiene sus retos también, que Santiago ahí esa partecita se las voy a dejar a él, pero tiene grandes ventajas y es algo que definitivamente llegó para quedarse, que nos tenemos que montar en ese carril. Entonces vamos a coger lo bueno, vamos a aprovechar estos tiempos, esa reducción de costes, tanto a nivel de gastos personales como de las mismas empresas, vamos a eficientizar nuestro tiempo y vamos a hacer uso de esas herramientas buenísimas que hay para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo de una manera mucho más eficiente y productiva.
Me gusta lo que dice Katy, la verdad, les confieso, me gusta, pero yo les dije que hoy había venido preparado a ver si la logro noquear por primera vez en este año, está difícil.
Yo lo ayudo, Santiago, yo lo ayudo.
Ay, sí, bien.
Ajá, 2x1.
Muy bien.
No,
ah, pero
yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo voy a traer entonces a alguien que me ayude también. ¿Cómo?
Refuerzo.
Katy, como bien te dije, vine preparado. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por las desventajas del trabajo a distancia o por las ventajas del trabajo presencial? Te voy a escoger ahí,
bueno,
cuál gancho
como
quieres.
Quieras.
¿El de izquierda o el de derecha?
Como quieras.
Mira, déjame decirte, Katy, ya que hemos estado hablando y tú has estado poniendo, me encantó todo lo que dijiste del trabajo en casa, porque yo también tengo esa característica de que tengo mi oficina y muevo mis negocios desde casa, pero quiero escuchar, me gustaría escuchar, Santiago, cuáles son las ventajas o las desventajas de hacerlo en casa primero.
Listo, arranquemos por las desventajas. Katy ha hablado de un tema muy interesante que son los horarios de trabajo. Digamos que en la teoría eso funciona bastante bien, ¿verdad? Pero la realidad es que como el trabajo en casa definitivamente no exige un horario específico para cumplir con el trabajo, se tiende, eso es un error, se puede hacer de otra manera, o sea, se puede hacer como dice Katy y es lo ideal, es lo que deberíamos hacer y deberíamos respetar los tiempos que hemos pactado y no enviar correos a destiempo, ni chats, ni absolutamente nada, respetar el tiempo de la gente. Sin embargo, la realidad que hemos vivido es diferente y es que no se traza un límite correcto ni apropiado para el trabajo. Así que tendemos a confundir nuestro tiempo personal con el tiempo del trabajo, a mezclarlo y entonces en nuestra mente lo que queda es que siempre estamos trabajando, es decir, que nos estamos excediendo, pero nos olvidamos muchas veces de que estamos es combinando lo uno con lo otro. Como no trazamos los tiempos específicos, pues ahí viene la primera desventaja del trabajo a distancia. La segunda que es importante es que normalmente al no haber un espacio físico que separe nuestro entorno personal del laboral, quienes tienen una oficina en su casa pues es mucho más fácil, pero quienes no la tienen, quienes trabajan desde el comedor, desde la sala, desde su habitación, pues esto tiene un costo en cuanto a la atención y el enfoque que tenemos en nuestro trabajo. No solo de parte nuestra, sino de parte de quienes habitan con nosotros ese lugar. Y pasa precisamente lo que Katy decía. De repente los niños entrando a saludar, los perros, los gatos. Entonces ocurre que por no tener un espacio físico, existe una mayor propensión a no estar enfocados 100% en el trabajo y a tener la atención que lo requiere. La tercera desventaja que yo encuentro y que creo que muchos la han vivido durante este tiempo es que sí existe realmente algo de dificultad para comunicar y entendernos mejor con nuestros equipos de trabajo. Y esto no tiene nada que ver con la posibilidad de hacerlo, no, sino con la metodología que empleamos. Normalmente estamos acostumbrados en la presencialidad, no solo a leer el lenguaje verbal, sino el lenguaje corporal termina siendo muy importante. Y en este trabajo a distancia, en este teletrabajo, hay muchísimas personas que se han acostumbrado en ni siquiera encender las cámaras. Para mí un error craso, porque por lo menos el contacto visual me ayuda a percibir los otros cómo están recibiendo mi mensaje, si están aburridos o no, etcétera. Pero lo que he visto en muchas empresas es que la gente ni siquiera enciende la cámara. Y muchas veces, ojo con esto, la comunicación se rompe porque mi contraparte simplemente está grabando la comunicación que estamos teniendo para verla después cuando tenga tiempo, teniendo que hacer un doble esfuerzo. El esfuerzo de estar en este momento conversando conmigo y posteriormente repitiendo la grabación para ver qué era lo que yo quería, sin la ventaja de poder hacer intervenciones y tener una interacción real como debería ser la comunicación. Así que ahí están algunas de las desventajas del teletrabajo. Vamos ahora a ver las ventajas de volver a la oficina, ¿les parece? Me queda poquito tiempo, como que me alargue mucho, pero básicamente para los empleados, pues el primer punto es que facilita esta comunicación y este entendimiento, no solo a través de las mismas herramientas digitales, de la comunicación verbal, de la comunicación física, sino algo que señalaba Katy al comienzo y es del contacto físico. Muchas personas a través del contacto físico logramos transmitir sentimientos, emociones, necesidades, no las palabras, no solo la expresión corporal, sino ese contacto físico. A veces una palmada en la espalda, estrechar la mano, funciona muy bien para esto. Segundo, para los empleados, pues la verdad es que las colaboraciones presenciales contribuyen mucho, no solo al aprendizaje del trabajo, sino al compartir experiencias valiosas que pueden pasar de la parte personal a un aprendizaje laboral. Muchas veces la experiencia que tuvo mi compañero de trabajo, que la comparte conmigo tomándome un café de manera jocosa, como una anécdota, me sirve a mí mucho para aprender del trabajo, para aprender de la vida laboral. Y el tercero es que, pues, la salud emocional para los empleados, cuando pueden descargarse con los compañeros y evitar el excesivo aislamiento, tiende a mejorar. Somos personas de sociedad, somos personas de comunidad, y el tener ese contacto nos ayuda a eso. Para las empresas, el trabajo presencial, no estoy diciendo que a través del virtual no se pueda, pero hay que explorar metodologías, mientras que en el trabajo presencial ya lo conocemos cómo hacerlo, se fortalece el sentimiento de pertenencia hacia la empresa y se estrechan los lazos que existen entre los empleados, los lazos de colaboración, de confianza, hasta de amistad en ciertos casos. Lo segundo para la empresa es que el trabajo presencial, pues claramente facilita la integración de los miembros del equipo de trabajo y permite crear fácilmente los roles que necesitamos para que las cosas funcionen bien. Digamos que a través de las plataformas virtuales es un poco más compleja esta interacción y lo que decíamos, la atención y el enfoque de los equipos de trabajo. Presencialmente también hay desenfoque. Yo creo que ustedes se reirán, pero muchas veces va a reuniones donde la gente nunca está ahí. Su mente está en otra parte, aunque su cuerpo esté ahí, pero virtualmente se hace un poco más complejo. Y tercero, para las empresas, normalmente la productividad de los empleados, como no existen esas herramientas claves para hacerlo de manera virtual, vuelvo y repito, no se trata de que virtualmente no se pueda, sino que las empresas no han hecho la transformación para que se pueda. Normalmente la productividad de los empleados pues tiende a mejorar cuando el ambiente físico está creado de forma adecuada, y eso la empresa lo puede asegurar en sus instalaciones, pero no lo puedo hacer tanto en las instalaciones del empleado. Es decir, yo puedo transformar mi local comercial, ponerle la luz, las plantas, el mobiliario ergonómico, los recursos técnicos, todo lo que necesito para que mis empleados trabajen a gusto y plenamente. Pero hacer eso en el hogar o en la oficina de cada uno de mis empleados cuando están en sus sitios es un poco más complejo. Así que tenerlos todos en un local que yo he adecuado para eso quizás facilita la productividad de los empleados.
Santiago, se nos olvidó también comentar bajo la perspectiva del cliente. O sea, ¿qué tanto importa?
Pero te voy a pedir un favor, dejémoslo para un fracción de heterogénea futuro, ¿te parece? Tomemos nota y ve, porque me parece bien interesante lo que tú estás planteando.
Tenemos que tocarlo.
Me gusta
muchísimo. A ver qué tanto impacta la virtualidad para que el equipo haga su trabajo. Dependiendo del tipo de trabajo que haga, impacta más o impacta menos el tema de la virtualidad. Eso también ahí podemos hablarlo y también hay mucha tela que cortar.
Tomemos nota y lo dejamos. Katy, muchas gracias por este ring. Muy buenas noches y nos vemos en el futuro.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Bueno, hoy les tengo una buena sorpresa. La frase a recordar no la traje yo, sino que se animó la señorita Ivette por primera vez a traernos una frase a recordar. ¿De qué se trata? Cuéntenos.
Bueno, Santiago, le voy a hablar hoy de un escritor motivacional que nació en 1923 y vivió hasta los 75 años. Voy a hablar un poquito de él. Fue un escritor estadounidense de libros de autoayuda que enseñó al mundo la importancia de tener buenos hábitos como preparación para el éxito. Eso era lo que él entendía, era como el secreto del éxito. Y a través de sus libros, él compartió que las personas tienen la capacidad de ser lo que les gustaría ser si siguen las leyes naturales de la abundancia. Y decía también que la abundancia está destinada a aquellas personas que están dispuestas a renunciar a los malos hábitos que les impiden alcanzar su pleno potencial, transformando esos hábitos malos en buenos hábitos. Me llamó mucho la atención que desde que era un niño, se era ya editor del periódico escolar, tuvo vocación como periodista, pero no pudo completar ese deseo porque su madre murió cuando él tenía 16 años y pues tuvo que trabajar para poder mantener a sus hermanos.
¡Qué interesante!
Sí, oiga, Santiago. Qué interesante.
Va a tocar que me recomiende un librito a ver si me lo leo. Ya, por ahora, mientras usted me trae el librito, cuénteme
le cuento
qué
quién
frase
es y la
nos
frase.
Trajo.
Exacto. Estoy hablando de Ogmandino y la frase que quiero compartir con cada uno de nuestros radioescuchas y con usted, Santiago, es: la tasa del éxito es triplicar la tasa de fracasos. ¡Ey!
Me gustó mucho porque mire que lo que implica es que entonces no importa cuántas veces fracasemos, lo importante es que tripliquemos esos fracasos para tener éxito. Me gusta esa frasecita.
Sí, hasta
me mando usted contento para nuestro viernes de Happy Hour con Sumas mañana. Así que aquí los esperamos cumpliditos a las 7 de la noche para que hablemos de películas, hablemos de música y hablemos de sueños con nuestro presupuesto. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.